Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 23 de noviembre se conectan aquí a esta hora a las 11 de la mañana en Radio María. Para el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, el noticiero donde se informará toda la acción de la Iglesia de aquí de Bogotá, en la ciudad, todos estos planes evangelizadores. Y es que hoy estamos de fiesta. La Arquidiócesis de Bogotá está celebrando hoy, o celebrará ya en pocos minutos, se abren las puertas del Palacio de los Deportes para su Asamblea Arquidiocesana. Entonces, estamos muy, muy felices y saludo primero que todo a Nuestra Señora, la Virgen María, que nos acompaña hoy y conduce este programa. Bueno, y también a un invitado muy especial, está con nosotros el padre Jorge Eliezer Arias Toro. El padre es coordinador del voluntariado de la Arquidiócesis de Bogotá y es párroco también en Madre Teresa de Calcuta. Padre, bienvenido.
Muy buenos días para todos, para los radioescuchas de Radio María. Qué alegría poder compartir con ustedes este momento, este espacio de iglesia.
Gracias, padre, por acompañarnos. Aglaya Alvarado, muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes, especialmente a quienes nos reciben con tanto cariño cada 8 días en sus casas.
Así es, saludamos también al padre Rafael de Brigar, quien nos acompaña como siempre con su editorial. Adelante, padre.
El paro nacional. Aunque lo que ha llamado la atención para muchos es el desorden que se presentó en algunas ciudades, la verdad es que el paro que tuvimos ocasión de ver el pasado jueves nos está recordando que en el país hay muchas situaciones sin resolver, situaciones de vieja data que están afectando muchísimo a las personas, situaciones que tienen que ver con los bajos salarios, con la informalidad, con la desprotección social, con la mala atención en la salud, con el caótico transporte en diferentes ciudades, con las pensiones ínfimas que salen de los fondos de pensiones, con los costos exorbitantes de las universidades privadas, con la falta de cupos en la educación pública, etcétera, etcétera. Esta gran manifestación que se dio el jueves en todo el país tiene que ser el llamado definitivo para que el establecimiento, entiéndase el Estado, los gobernantes, los congresistas, los gremios, todos los que tienen en sus manos la posibilidad de decidir el destino del país, hagan los cambios que por tanto tiempo se han gritado desde el cuello y la voz de los colombianos. Son demasiados años, demasiadas décadas esperando que las cuestiones cambien. La clase política se ha vuelto de una indolencia y una corrupción como nunca antes la habíamos visto. Y la gente ya no se aguanta más eso. Ya no se aguanta ver una élite montada en lujosas camionetas que recorre el país como una especie de dioses que pasan por encima de las personas. Es doloroso que haya destrucción. Es doloroso que se dañen los bienes públicos, pero mucho más doloroso es que tanta gente vea que nunca se solucionan los problemas. Es cierto que hemos progresado en muchas cosas. Es cierto que hay cobertura universal en educación básica, en muchos campos de la salud. Es cierto que hemos mejorado las vías. Es cierto que mucha gente tiene hoy vivienda propia, pero queda mucho por hacer. El presidente de la República podría capitalizar estas manifestaciones para tomarlas como fuerza para hacer los cambios que se requieren. Ojalá esta ocasión tan memorable y tan difícil, pero donde hay tanta fuerza concentrada, sirviera para que el presidente, los congresistas, los gremios, se decidieran a hacer los cambios que se requieren en la nación. La Iglesia lo ha repetido hasta la saciedad, la necesidad que hay de realizar cambios, y cambios profundos, y ojalá se puedan por la vía pacífica. Pero no se le puede pedir hasta la eternidad a las personas que esperen la solución de los problemas. Es un deber moral de los gobernantes y de quienes tienen poder de decisión dar los giros que hoy es necesario dar. Pidámosle a Dios que ilumine y que fortalezca a los que tienen que hacer los cambios o de lo contrario, vendrán todavía días muy difíciles para nuestra nación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Padre Rafael. Y bueno, todas estas noticias, estas reflexiones, estos editoriales se pueden encontrar también en el periódico virtual El Catolicismo, www.elcatolicismo.com.co. Todas las informaciones y las noticias de la Arquidiócesis de Bogotá en su sitio web www.arquibogotá.org.co. También pueden seguirnos a través de la plataforma de Radio María, www.radiomariacol.org. Estamos en todas nuestras redes sociales. Aglaya, ¿cuáles son?
Nuestras redes son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Toda esta información también estará allí. Bueno, Padre Jorge Arias, hablemos un poco de ese voluntariado que precisamente hoy en la Asamblea Arquidiocesana está allí dispuesto a ayudar, a colaborar, que pues hay diferentes clases de voluntariado, ¿verdad, Padre?
Ciertamente, el voluntariado es la expresión desde nuestro contexto de iglesia, es la expresión de un evangelio vivido, de un evangelio que se hace concreto a través del servicio. Hay un voluntariado que tenemos en todas las parroquias, que nació, diríamos, con la iglesia, pero hay un voluntariado que se ha ido desarrollando poco a poco a través del tiempo, y es el voluntariado específico que podríamos llamar voluntariado social católico.
Sí.
Sí, que ya expresa, diríamos, en campos muy concretos, ya sea la salud, ya sea a través de servicios concretos de comedor o brigadas, en fin, ese servicio.
Y bueno, ¿para esta clase de voluntariado se necesita una formación?
Claro que sí. Yo creo que no basta la buena voluntad. Que sí, se necesita, pero no es suficiente decir yo quiero ser, sino también yo lo quiero hacer y lo quiero hacer con calidad, lo quiero hacer bien, porque estamos sirviendo precisamente a las personas y las personas requieren que nosotros nuestro servicio lo hagamos bien. Porque uno puede a veces querer hacer el bien y hacer daño. Entonces, por eso requerimos también como crear unos espacios que nos permitan poder formarnos adecuadamente y poder brindar este servicio. Hay personas dentro del voluntariado que ya vienen con unas especializaciones. Hay médicos, hay abogados, psicólogos, en fin. Pero después viene también es cómo formarnos también con una espiritualidad concreta del servicio nuestro, como Iglesia Cristiana Católica, que queremos ofrecer un servicio que se debe distinguir porque hemos entendido las dimensiones del Evangelio.
O sea que no basta solo la profesión, porque uno diría, bueno, el médico, el psicólogo ya tienen pues algunas cualidades innatas dentro de su oficio.
Sí, diríamos que esas profesiones que son humanas, sí, de humanidad, ya traen unos elementos, pero se requiere también que uno tenga una cierta espiritualidad para acercarse frente a ciertas realidades. Cuando hacemos precisamente como las brigadas en sectores aquí en la arquidiócesis de marginación, ¿sí?, en las periferias de nuestra arquidiócesis y van los médicos, pues también es preciso que uno vaya como un médico que representa una institución como la nuestra, que es la institución de la Iglesia Católica. Entonces, ciertamente que no vamos a dar catequesis, a dar no sé qué discursos, pero sí la actitud, la manera de acercarme al otro, tiene que ser una manera evangélica.
Así es, Padre. Bueno, excelente tema el que nos acompaña hoy. Pero antes de seguir, yo creo que, Aglaya, vámonos con un poco de música. Hoy tenemos invitadas muy especiales.
Es un grupo de hermanas, es un grupo peruano, es una comunidad peruana muy joven, que nació en 1998, y ellas hacen, digamos, su carisma es la evangelización a través de la música. Entonces ellas se llaman Siervas del Plan de Dios. Y hoy nos traen, nos acompañan con la música, y la primera que vamos a oír para conocerlas es Hoy Despierto.
Que pueda parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y
Bueno, muy lindo, muy lindas estas voces, casi que angelicales.
Sí.
Y nos despertó ese deseo de pronto de servir, lo que dice el padre Jorge Arias. Bueno, la arquidiócesis entonces tiene como un plan durante todo el año de formación. ¿Cuál es el llamado? O las personas de pronto que tengan esa inquietud, ¿se pueden vincular que a través de las parroquias, de sus parroquias?
Sí. Bueno, nace, diríamos, como la idea de organizarnos como un voluntariado social católico a partir del plan de evangelización. El cardenal quiso también que este aspecto no se descuidara, porque ya hay voluntarios desde hace mucho tiempo que vienen haciendo su labor, su ejercicio de ser samaritanos en la arquidiócesis, pero era organizarnos también. Entonces se creó primero como una animación, y vamos hacia la oficina del voluntariado, que ya nos da como también una cara más concreta dentro de la arquidiócesis, porque organizándonos, pues eso nos va a permitir también poder captar más voluntarios y poder también organizarlos mejor. De sí. manera que quien quiere hacerlo, lo puede hacer o a través de sus parroquias, y lo venimos manejando también a través de las vicarías. Sí. Los trabajadores sociales de la vicaría nos están colaborando precisamente con este acompañamiento en las 8 vicarías que tenemos en la arquidiócesis, y eso pues nos ha permitido también hacer un acercamiento como por zonas, por vicarías, y ir también manejando este voluntariado que está dando respuestas concretas a los centros que hemos abierto en la arquidiócesis para poder ayudar a los hermanos necesitados, como respuesta hoy concreta a tantos migrantes.
Me imagino que uno de esos centros es el de escucha.
Sí, centros de escucha, y los centros también de acogida, acompañamiento de acogida. Y de acogida que estamos haciendo.
Bueno, padre Jorge Arias, muchas personas todavía tienen como en su imaginario como que el voluntariado es solamente para aquellas personas que de pronto tienen mucho tiempo libre. Entonces, como de personas ya adultas.
O,
sí, entonces uno es voluntariado porque pues a ver qué hago, no tengo nada más que hacer. Pero realmente eso ha cambiado. O sea, muchos profesionales, y me imagino el grupo que usted tiene ahora conformado, ya tienen pues un trabajo, pero pues sacan tiempo para esto. ¿Cómo es, padre?
Bueno, yo diría que ese también es un tabú que hay que derrumbar.
Sí.
O sea, total. Yo no voy a ser voluntario porque tengo tiempo y tengo que llenar el vacío que de pronto a veces, siendo ya uno pensionado, digo, ¿y qué hago?
Como no tengo nada que hacer, entonces voy a empezar a hacer cositas.
Sí. No, la idea no es eso. La idea es, esto es una vocación. Va a ser también como el tema que nosotros queremos subrayar en el segundo foro que tendremos.
Sí.
Es vocación y servicio. Entonces, Dios también te llama a este servicio. Y si te llama, entonces ya no es simplemente ocupemos el tiempo y vamos y hacemos cositas. Sí. Por eso el voluntario tiene además que organizar su tiempo para decir, no voy de vez en cuando me viene como la gana o la nostalgia de hacer algo bueno. No, no es como nostalgia como diciembre, que la gente como que el espíritu se les salte, entonces
empieza uno a llamar amigos de hace 50 años
para que hagamos
invitar,
algo.
Sí.
Y se nos convierte que el voluntariado es hacer una cosita así puntual, no.
Llevar los regalos de Navidad,
sí. Dar una comidita en Navidad, no sé. No, el voluntario ya dedica tiempo y dice, semanalmente yo voy a dedicar una hora, dos horas, yo tengo 2 días a la semana, unas tardes, las dedico, ¿sí? Las dedico porque siento dentro de mí esa llamada a ser parte de la solución también de cosas, ¿sí? Entonces digo, yo quiero ofrecer la parte que tengo por una vocación, por una llamada, para poder contribuir a la transformación de estas realidades. Entonces ya hay un compromiso. Entonces no es simplemente, ya hoy me desperté, no tengo nada que hacer, voy a ver dónde hay y voy, aparezco por allá, se me pasa la aburrición y se me acabó.
No es
y me siento un héroe además.
Me siento un héroe. Que también pasa mucho.
Exactamente, también es como una necesidad psicológica.
Eso, como una necesidad ahí. Entonces, quiero hacer una cosita y quiero que me den el certificado, pues, de que soy voluntario, no sé qué cosa. Y no, esto
no es para satisfacción personal.
Personal tampoco. Debe quedar claro que ahí tiene que ser una llamada. Yo siento un impulso interior a hacer algo. También de distinguir que uno puede hacer acciones solidarias. Sí. ¿Sí? Muchos hacen acciones solidarias, pero el voluntariado va más allá de una simple acción solidaria, que es de un momentico, de un ratico, no sé, hay una catástrofe. La gente se moviliza, trae ropa, trae medicina, sí, trae mercados, hace una acción solidaria en ese momento para responder. Después, las personas que sufrieron la catástrofe se quedan solas. ¿Quién las acompaña? El voluntario no, el voluntario sigue acompañando ese proceso, sigue siendo una presencia. Uh-huh. Y esa es la idea de un verdadero voluntariado.
Uh-huh. Bueno, padre, y por ejemplo, el grupo que está caminando dentro de la arquidiócesis, estos tiempos de formación, ¿cómo han sido? ¿Se perfilan? ¿A dónde van ese voluntariado? ¿Ese aprendizaje de formación, dónde lo están llevando específicamente?
Entonces, últimamente ya hemos logrado que en cada vicaría logremos reunir los voluntarios de cada vicaría.
Sí.
Y hacemos una formación ya en los programas de las vicarías, con las trabajadoras sociales se hace esa programación. Entonces ya tenemos ese espacio ganado, diríamos, también a las vicarías, y nos ha permitido ir dando elementos para que las personas pues comprendan el significado de ser voluntario, las características de un voluntario, la espiritualidad de un voluntario. Hemos tenido unas charlas como Acción Sin Daño, como a nivel psicológico, uh-huh, que también permita trabajar. Trabajamos un aspecto también sobre reconciliación, cómo ser un voluntario que ayuda a la reconciliación de nuestro país, uh-huh, en nuestros sectores, en fin. Y luego tenemos una programación arquidiocesana donde tenemos 4 encuentros arquidiocesanos y un foro, que el foro ya es como el cierre siempre de las actividades del año, y lo hacemos también para celebrar el Día Internacional del Voluntario.
Que va a ser, creo, el otro sábado.
Sí, el 30, exacto. Sí, el 30 haremos el foro, pero el día en sí del voluntariado es el 5 de diciembre, pero diciembre, ustedes ya saben cómo se comporta diciembre.
Llegó diciembre con su alegría, con mes de parranda, de animación.
Sí. Y eso pues ya trastorna muchas cosas, porque sí, cada uno ya está pensando en otra cosa. Entonces lo hacemos casi siempre como cierre en noviembre, y va a ser el 30 de noviembre.
Sí.
Y vamos a subrayar precisamente ese tema. Entonces, el tema va a ser Corazones al Servicio de las Fragilidades Humanas, Vocación y Servicio. Van a intervenir precisamente 3 personas presentándonos 3 opciones de voluntariado muy específicas, como es los diversamente hábiles,
sí,
que hoy preferimos llamarlos así en vez de decir el discapacitado. Sí, diversamente hábiles, tiene una habilidad diferente, y diríamos que es menos dañina esa palabra que, bueno.
Y además es hasta en positivo, ¿no? Se le, sí, está reconociendo, sí,
unas habilidades diferentes, sí, que desarrollan además extraordinariamente. Una persona ciega desarrolla el tacto,
claro,
impresionante. Entonces va a haber un sacerdote que trabaja en ese campo, uh-huh, y va a hablar sobre esas personas y precisamente cómo ahí el voluntario tiene un campo de acción grande, ¿sí? Luego vamos a tener también un tema que es el duelo. Uh-huh. En los centros de escucha se viene manejando mucho todos esos temas, y duelo es por pérdidas, y las, sí, pérdidas son enormes, son no solo afectivas, ¿sí? Uh-huh. Hay pérdidas, diríamos, porque también, no sé, tenías una posición social y, bueno, se te acabó el dinero, el trabajo, no sé, o el duelo de la salud, sí,
claro,
de la enfermedad, donde uno no sabe qué hacer porque uno llega un cáncer, llega una situación. Entonces, también hay un tema muy interesante y que lo va a manejar Pastoral de la Salud, que hoy más que nunca el mundo reclama más gente que escuche. Y entonces necesitamos más voluntarios con capacidad de escuchar, ¿sí? Uh-huh. Para poder servir. Y el otro tema va a ser, en el foro va a intervenir otra persona, precisamente con el tema de las adicciones. La arquidiócesis viene trabajando con todo este proyecto de Esperanza Viva, que es poder involucrar voluntarios que ayuden un poco a las personas. Digo poco porque es una ayuda valiosa, pero todavía estamos quedados en eso. A las familias que tienen personas en adicción y que se les crea la codependencia. Uh-huh. Cómo ayudarlos, acompañándolos y cómo ayudándolos a través de la oración. Entonces, nos vamos a centrar ahí, enfatizando en que esto es una llamada, es una vocación, y que después esta vocación lleva concretamente a un servicio, y vamos a presentar esos tres espacios donde el voluntario también puede ejercer su voluntariado. Porque, mire, tenemos un fenómeno. Cuando uno les dice, vamos a repartir ropa, vamos a repartir mercado, vamos a servir en un comedor, como que muchos van, ¿sí?
Sí.
Porque eso en realidad es fácil y me ayuda a mostrarme de alguna manera. Pero cuando yo me tengo que sentar allá a escuchar el dolor de otro, cuando yo tengo que ponerme al lado de una persona diversamente hábil con las situaciones que vive y que de pronto va a ser como un sauce llorón, porque pues se va a quejar de su realidad, de que no puede caminar, de que no puede ver. Sí. ¿Cómo el voluntario puede ser el girasol, sí, que le dé vida a esa persona que está sufriendo concretamente la situación? Y es eso. Entonces, este año que viene, nuestras formaciones van a ir enfocadas precisamente al tema del foro, que ahorita es simplemente como un toque para suscitar una motivación en que hay más campos de acciones dentro de nuestro voluntariado.
Padre, muy interesante. Excelente. Realmente pienso que esa es una de las realidades, porque ya es una realidad más importante en el balance de este año de la arquidiócesis, y pues es también una de las acciones más propias del cristiano, ¿no? Es decir, el ayudar, el darle la mano, el soportar, no soportar como que yo me aguanto, sino soportar de que yo llevo, ¿no? De que yo soy el soporte de esas personas.
Por eso nosotros hablamos de samaritanos, porque el samaritano carga.
Claro.
Sí. O sea, carga al otro de alguna manera sin volverlo, pues, como una persona que ya no puede hacer nada. No, carga en el sentido de que me pongo de apoyo, pongo el hombro, me pongo en la situación, en los zapatos del otro, me pongo en la orilla del otro. Sí, el samaritano hace eso. Entonces, ahí queremos enfatizar precisamente.
Esa actitud de ayuda y de soporte, que es como la impronta de la iglesia, la impronta del cristiano, se ve también en muchos otros ámbitos y en muchos otros niveles. Por ejemplo, Doris estuvo en la Fundación Populorum Progressio, que es una fundación papal que ayuda y coordina y también soporta, por volver a usar el término, una cantidad de proyectos sociales importantes para el desarrollo de los pueblos, pues como su nombre en latín lo indica. Doris, cuéntenos, porque este sí es una de las obras más importantes y sobre todo capitales, porque verdaderamente va hacia el progreso de los pueblos.
Así es, Aglaya. Pues fue interesante visitar esta fundación aquí en la ciudad de Bogotá y pues conocer un poco todas esas obras grandiosas que desarrollan, porque solamente actúa en Latinoamérica y su sede obviamente principal está en Roma, en el Vaticano. Su objetivo, como usted lo decía, es ayudar a la promoción de los campesinos, de los indígenas y a afroamericanos más abandonados de América Latina a través de la financiación de microproyectos que ayuden a mejorar su calidad de vida. Se presentan unos proyectos, estas comunidades las presentan, hacen un estudio y pues obviamente después se destinan unos recursos y se hace un monitoreo para que puedan ser desarrollados. Estos proyectos solamente pues hay unas categorías específicas, por ejemplo está la en producción agropecuaria, piscicultura, también los que se presenten para el sector microindustrial, también para la salud, educación, comunicación y también todo el tema de financiero como fondos rotatorios. Esta fundación cumplirá ahora en el mes de diciembre 27 años de haber sido fundada. Hablamos, estuvimos allí con su director o su secretario actual, que es el padre Luis Ferney Jiménez López. Él es un sacerdote incardinado en la diócesis de Sonsón, Río Negro, y que fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1999. El padre está feliz, también es una persona muy comprometida, muy misericordiosa, y pues esto de una u otra forma también es un voluntariado, ¿no? Porque sí, es allí revisar toda esa cantidad de proyectos que llegan anuales de diferentes países. Vienen de Colombia, hay muchísimos, de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, y pues gracias a Dios hay un apoyo. Él nos contaba que este año, en el 2019, se están desarrollando 115 proyectos en 17 países de Latinoamérica. Entonces, escuchemos un poco al padre Luis Fernán Jiménez, que nos amplía esta información.
Aquí en la Bogotá, este es el Secretariado para Latinoamérica y el Caribe. Sí. Desde aquí acompañamos la ejecución de proyectos de desarrollo social. ¿Cuál es el origen? El Papa Pablo VI, cuando vino a Colombia en 1968, primera vez que un Papa visitaba Latinoamérica como tal, trajo $1,000,000. Con ese $1,000,000 creó lo que se denominó el Fondo Populorum Progressio, con el ánimo de ayudar el sector campesino, las comunidades campesinas, indígenas, la reforma rural, etc. En 1992, con motivo de los 500 años de evangelización, el Papa San Juan Pablo II convirtió el Fondo Populorum Progressio en Fundación Populorum Progressio. Desde entonces, cada año realiza un número de proyectos encaminados a promover el desarrollo integral en medio de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. No de manera exclusiva, pero sí de manera especial.
Más o menos al año, ¿cuántos proyectos son aprobados y cuántos se desarrollan?
En estos 27 años, la Fundación ha realizado algo más de 4.500 proyectos, prácticamente en todos los países de Latinoamérica y el Caribe.
Gracias, padre. Y bueno, el padre Jorge Arias, ¿sí conocía la Fundación?
Sí, por lo menos sí, como estamento de la Iglesia. Y qué bueno que subrayemos todos estos aspectos, porque uno escucha en el diario, es que la Iglesia no hace nada, que la Iglesia no está comprometida, es que el Vaticano, es que no sé qué, y yo digo, no, la Iglesia tiene muchos campos de acción y trabaja, diríamos, comprometida en primera línea en favor de los más necesitados. Que hay que subrayar además que eso es un compromiso que tenemos desde el Evangelio.
Claro.
Desde el Evangelio es ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, y entonces creo que sea una acción de subrayar varias veces, porque nuestros fieles tienen poco conocimiento de toda la labor de la Iglesia.
Así es, padre, sí, eso pensaba yo. Por ejemplo, tantas comunidades indígenas que desconocen esta mano que les brinda la Iglesia, ¿no? ¿Cómo les puede ayudar? ¿Cómo puede apoyarlos en una iniciativa, por ejemplo, de producción agrícola, ganadera? Bueno, pues hay cantidad de cosas.
Toda la organización social que les permite, ¿no? Porque una comunidad que, primero, no es autónoma, segundo, no está organizada socialmente, pues difícil, con una gran dificultad va a poder progresar. Sí. La Iglesia les ofrece esa cohesión y además la ayuda económica.
Así es. Bueno, escuchemos un poco de música antes de seguir con nuestro invitado especial, el padre Jorge Arias. Vámonos con el tema Confía en Dios, de Siervas.
Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está
Porque toca siempre, primero que todo, confiar en nuestro Señor. Padre Jorge, a mí me llama la atención cuando usted describía como esa formación en esos tres campos para el voluntariado, lo de la escucha. Tantas personas que realmente se sienten enfermas porque no pueden manifestar o no hay un oído que escuche todo lo que lleva en su corazón.
Un hombro para llorar,
claro,
como dice uno,
incluso, ¿no? Dicen que es hasta sanador, o sea, se pueden curar heridas, enfermedades físicas en el momento en que se expresa el dolor, por ejemplo.
Creo que es importante partir de una cuestión. Mire, el Papa nos ha subrayado muchas veces el tema de la autorreferencialidad. Cuando uno se vuelve tan egocéntrico, porque ha vuelto todo este mito griego de Narciso, estamos viviendo a flor de piel. ¿Qué lleva eso? A una soledad profunda, ¿sí? Lo estamos viendo en los jóvenes, lo estamos viendo en los adultos, en las mismas parejas, porque uno dijera el proyecto de Dios de una pareja es un proyecto de comunicación, en cambio hoy eso no es así. A veces en las parejas hay muchos problemas de soledad porque se vive en la misma casa pero no hay comunicación. No hay quien escuche. La queja del otro es nadie me escucha.
Nadie me escucha.
Él no me escucha o ella no me escucha. Entonces yo creo que hoy más que nunca como iglesia tenemos que dar unas respuestas que sean concretas de servicio a esa humanidad que está reclamando personas con oídos atentos que sean capaces de escuchar esa situación y ayudar. Lo digo personalmente, pues yo soy psicólogo y pues en eso también desenvuelvo un poco mi vida sacerdotal, escuchando todas las tardes en mi parroquia y siguiendo a veces muchos casos que ya son a nivel como psicológico, con patologías, en fin. Y cuando llega la persona después de algún tiempo y me dice, padre, gracias porque su escucha logró desatar en mí como un nudo que tenía y yo no le veía salida a esa situación. Y yo digo, ¿a qué horas? Porque simplemente yo lo que hice fue tener una actitud de escucha que la persona la percibió así. Y entonces me subraya, el aspecto que me ayudó fue que usted me escuchó,
claro,
o sea, usted me dejó hablar, y al dejarme hablar, entonces no me juzgó, no me criticó, y eso me permitió a mí encontrar la solución a la que yo necesitaba, porque yo muchas veces les digo, yo no tengo soluciones, ni ningún psicólogo, ningún...
No, eso
tiene
no es
soluciones.
Mágico,
eso
¿no?
No es
eso
mágico.
No es mágico.
La tienes tú dentro de ti mismo, pero uno le ayuda. Un atento escucha hace posible que una persona puede encontrar soluciones.
Sí, y me llega a la memoria de verdad tantos jóvenes, ¿no? Que se quejan o que dicen o que cogen otros caminos que no son porque falta que, por ejemplo, en el hogar, en una familia, sean escuchados.
Lo escucha el inadecuado.
Exacto.
También.
Esa es otra, ¿no? Muchas veces los muchachos, como dice Doris, no tienen quien lo escuche en su casa y entonces, ¿quién es el que lo oye? El mal amigo.
Entonces, o los medios de comunicación.
O se meten en las redes,
sí,
todo
en una
el
red
tiempo.
Y la red allá encuentra una persona con otros intereses,
claro,
manipuladores, y como esa persona es vulnerable en el momento, pues hace todo un trabajo y logra captarlo para una red de cualquier
de
cosa.
Lo que sea,
sí,
claro.
Bueno, y hablando de jóvenes, hubo un acontecimiento, un encuentro de jóvenes en el Seminario Conciliar de Bogotá. Estuvo allí Aglaya Alvarado y esto se llamó el Boom Juvenil. ¿Qué pasó allí, Aglaya?
De todo y buenísimo. Ha sido uno de los encuentros juveniles, pienso yo, con esta sí la sacaron del estadio. Es impresionante, más de 300 muchachos. Fue una, inició como una organización de pastoral juvenil y vocacional de la Vicaría Cristo Sacerdote, pero fue tan grande la respuesta que terminó siendo un evento arquidiocesano. Uh-huh. Se llamó el Boom Juvenil y de verdad es boom. Estamos muy contentos porque de verdad los muchachos están callejeando la fe, están haciendo bulla, ya se pararon del sofá, salieron, uh-huh, bajaron de la uh-huh ventana, están en las calles. Qué cosa tan impresionante. Hubo una animación muy interesante con una hermana de hábito y toda la cosa, cantando, bailando y pogueando con los muchachos. Fue algo impresionante, cantando el jingle del Boom 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 Juvenil. Fue muy interesante. Para contarles que eso estaba previsto como desde las 2 hasta las 5 de la tarde y eran las 7 de la noche y casi hay que echarlos del seminario. O sea, fue una respuesta absolutamente impresionante. Hubo tres momentos de reflexión con tres vocaciones, o tres opciones vocacionales, como la vida religiosa, el matrimonio y el que se queda soltero viviendo su fe sin ningún problema. Entonces, por esos tres momentos rotaron los grupos de los muchachos, encontraron quien les hablara, quien les diera un testimonio muy profundo pero relajado sobre las opciones de vida. Fue algo muy interesante. Para que nos cuente un poco esto, pues nos va a hablar ahora Monseñor Daniel Delgado. Monseñor Daniel Delgado, el vicario de Cristo Sacerdote y uno de los pilares de este encuentro con el Padre Yarl.
La experiencia es una experiencia de alegría en el espíritu. Ver a todos estos jóvenes que respondieron a la convocatoria que se hizo nos habla de la vitalidad de la Iglesia, nos anima en la esperanza y nos hace recapacitar acerca de ese espíritu macilento y triste y desesperanzado que a veces nos agobia. Encontrarnos con todos estos jóvenes fue una oportunidad de renovar dentro de nosotros mismos, los que ya hemos caminado todos estos trechos de la vida, renovar la esperanza y animarnos en la fe de quienes vienen detrás de nosotros. La evangelización de los jóvenes es un reto que no es tan difícil como queremos creerlo, y hay muchos más jóvenes dispuestos a evangelizarse ellos mismos de lo que nosotros creemos. La llamada que hace el Papa permanentemente a los jóvenes a hacerse evangelizadores de los jóvenes, a estar alegres, a dar el testimonio de la vida de Jesucristo en ellos, hoy la hemos podido percibir. Hemos podido percibir que aquello que dice el Papa no carece de fundamento, porque realmente hay una vitalidad y una fuerza muy grande entre nuestros jóvenes. En este día hicimos un ejercicio de iluminación para los jóvenes. Aquí no veníamos con ánimos proselitistas ni nada por el estilo. Lo que queríamos era ofrecer a los jóvenes en distintos escenarios, desde distintos momentos, poderles ofrecer luces para las tomas de decisión en su vida. Y yo creo que ellos apreciaron mucho esto, del estado de ánimo, de cómo llegaron al estado de ánimo al finalizar. Hay todo un camino que es similar al camino de Emaús. Hicieron un proceso muy interesante, y la alegría y el gozo con que ellos finalizaron y recibieron el envío que se hizo nos habla de que esta experiencia fue verdaderamente iluminadora para ellas, para ellos.
Bueno, muchas gracias realmente por la vicaría que organizó este encuentro, que tiene siempre en cuenta a los jóvenes, porque pues los jóvenes están aquí presentes y en esta iglesia viva, y también necesitan y tienen que ser escuchados, como dice el padre Jorge, y también hay muchas acciones dentro de las parroquias y espacios para los jóvenes.
Sí, todavía hay que hacer mucho más, uh-huh, porque hoy hay una manera distinta de ser joven, uh-huh, y tenemos que decirlo con realismo también, nosotros sacerdotes nos hemos quedado un poquito atrás. Uh-huh. Seguimos de pronto con una metodología
Sí. Más académica.
Poco atractiva para los jóvenes.
Poco atractiva, poco llamativa, y los jóvenes hoy requieren una manera distinta. Sí, los principios, uh-huh. ellos, los principios se mantienen, todo eso, pero quieren manera distinta de ser iglesia. Pero bonito precisamente que se haya podido lograr y que se esté logrando, porque lo veo en otros ámbitos también, en el voluntariado hay unas respuestas también de jóvenes, voluntariado en las universidades, por ejemplo.
Sí.
Hay voluntariado juvenil en las universidades, en algunas asociaciones. Hemos encontrado en este ejercicio muchachos comprometidos en ciertas tareas. Por ejemplo, hace poco conocí un grupo de jóvenes trabajando en un hospital mental de La Paz, con compromiso, es decir, yendo donde estos enfermos y compartiendo con ellos. O sea, no así como de una acción de vez en cuando, sino ya organizados como un voluntariado específico de servicio a ese hospital.
Sí.
Los hay en también en estos hospitales grandes del distrito. Los comienza uno a ver también entrando hoy a las cárceles a hacer voluntariado penitenciario. He visto voluntarios en banco de alimentos, organizando alimentos, cosas, en fin. Entonces yo digo que hay un despertar. Los jóvenes necesitan simplemente que nosotros les abramos las puertas, les demos alguna idea, y ellos después hacen boom.
Sí, sí. Padre, y por ejemplo, estos jóvenes que hoy ya están desde las 7 de la mañana hoy ayudando en toda la logística de la asamblea, ¿cómo es ese estilo de voluntariado? O sea, es como algo de logística y todo, pero ellos después pueden formarse para ampliar ese servicio.
De hecho, algunos vienen ya de voluntariados o específicamente de grupos juveniles, son catequistas en las parroquias, y entonces ya se hace simplemente eso. Un voluntariado específico para un evento específico, que lo hemos tenido en todas las asambleas, cuando vino el Papa.
Sí.
De pronto, cuando vino el Papa fueron muy numerosos, en fin, pero siempre ya hay un grupo base que simplemente la arquidiócesis convoca y entonces llegan a esa formación porque se les da unos encuentros de formación. Entonces hay unos que siguen normalmente, otros que hicieron la acción de servicio de ese
puntual.
Puntual y ya se acabó ahí.
Bueno, padre, ya se nos va a ir terminando el tiempo. Hablemos un poco sobre el evento que va a pasar de hoy en 8, que es 30.
El 30 de noviembre.
¿Quiénes están invitados? ¿Cómo va a ser eso? De pronto, si algún oyente dice, ay, a mí me gustaría ser voluntario, ya entendí un poco más, ¿él podría ir o no? ¿Debe esperarse para inscribirse? Bueno, ¿cómo
no,
es?
No, al foro puede ir todo el que sienta como un cierto cosquilleo.
Bueno.
De que quiero hacer algo.
Sí.
Puede ir los voluntarios sociales que ya están, voluntarios específicos de otras acciones de la iglesia. Es abierto a todos. Eso no tiene ningún costo. Va a ser el 30. Estamos citados a las 8 de la mañana en el auditorio de la Basílica Nuestra Señora de Lourdes, ahí en
Chapinero.
No, venir con buena voluntad. Va a ser de 8 a 1 de la tarde. Con ese tema precisamente, corazones al servicio de las fragilidades humanas, la vocación al servicio del voluntario hoy. Entonces, bienvenidos todo el que quiera venir. No tiene que inscribirse, no. Puede venir y participar tranquilamente.
Bueno, padre, una pregunta. Sí, ¿usted cómo hace para ser párroco y para llevar a cabo esta gran labor del voluntariado? ¿A qué hora le queda tiempo?
Yo no sé cómo hago porque no solo tengo eso, tengo otras cosas. Pero por ahí me dijeron que es que Dios le da trabajo a los ocupados, no a los desocupados. Entonces, pues agradezco. Yo ya llevo como 5 años precisamente al frente. Inicié, diríamos, todo el proceso. Ahí vamos, con expectativas, con esperanzas, con tantas cosas de lograr en un mañana de poder constituir un estatuto propio del voluntariado arquidiocesano, de podernos meter ya al voluntariado que hay, el organismo de voluntariado que hay a nivel distrital, a nivel nacional o a nivel internacional, ¿por qué no? Son los sueños que vienen. Por ahorita seguimos animando, acompañando, siendo presencia de iglesia para estos laicos que tienen este deseo de servir.
Así es, porque pues todo necesita formación.
todo.
No solamente sentir en el corazón que podemos hacer algo más, sino saber cómo hacerlo. Y hablando de formación, la Escuela de Animadores de la Evangelización, ESAE, entregó 1.121 certificados a todas estas personas que culminaron con éxito la formación propuesta en los 4 módulos básicos de estudio que la escuela obviamente pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá. Allí estuvo presente Nicolás. Nicolás, ¿cómo le fue?
Bien, Doris. Ah, la catedral estaba...
¿Repleta?
Colmada.
De bote en bote.
Sí, así es. Con la celebración de una Eucaristía presidida por el señor Cardenal y concelebrada por Monseñor Juan Álvaro Zapata y Monseñor Pedro Salamanca, se celebró la graduación de 1.121 personas de diferentes parroquias de la arquidiócesis que terminaron los 4 módulos de esa escuela con éxito. El padre Giovanni Cupitra, que es el director de esa escuela, él explicó que el próximo año la escuela quiere seguir creciendo y para que todas las personas que quieran inscribirse puedan terminar estos módulos. Así que escuchemos al padre Cupitra y algunas personas que participaron de esa Eucaristía.
Bueno, estamos muy felices. Hoy reciben el certificado 1.121 personas de la Arquidiócesis de Bogotá que han hecho el curso básico de los 4 módulos. Creo que realmente es una manera de sentir que el plan está en práctica, está caminando y que hay muchas cosas bellas que podemos hacer todavía por la Arquidiócesis de Bogotá. Bueno, la idea es que la escuela se consolide como una institución permanente en las parroquias, que en todas las parroquias tengamos una escuela, que terminen las personas los 4 módulos y vuelvan a empezar otros, y así se haga una cuestión permanente de formación en la fe. Yo creo que el reto es ganar como están ganando muchísimos de verdad en espiritualidad. En segundo lugar, entender que la ciudad-región requiere realmente de pensar las maneras como entramos a la cultura nueva de hoy.
Uy, es un orgullo, es una felicidad muy grande porque vamos a ser anunciadores, evangelizadores, llevarles la palabra de Dios a mucha gente que desconoce el amor tan grande que Dios nos tiene. Y nuestra obligación es que todos conozcamos a Dios y aceptemos ese amor tan grande que Él nos da.
Es una confirmación de una misión, que es un proceso que hemos comenzado desde hace muchos años y la arquidiócesis nos está ayudando a consolidar.
Bueno, entonces, a estudiar. Tenemos muchos campos de acción.
Por eso, precisamente, yo creo que hoy evangelizar no puede ir simplemente por el deseo, yo quiero ser.
Sí.
No, también yo quiero formarme para poder servir en cualquier campo. Si quiero ser ministro extraordinario de comunión, si quiero trabajar en pastoral social, si quiero ser catequista, en fin, debo formarme. Y hoy esta es una oportunidad grande que nos ha dado precisamente el plan de evangelización.
Y la escuela lo que propone es precisamente eso, una educación básica en la fe, para que posteriormente, es decir, estos casi 1.200 graduados puedan escoger una pastoral especializada, que puede ser, por ejemplo, la pastoral del servicio, la pastoral juvenil.
Padre Jorge, por ejemplo, los voluntarios que están en este momento caminando con la arquidiócesis, ¿es un grupo entre personas de qué edades, de qué profesiones?
Diríamos, en este momento son más adultos.
Sí.
Hay grupitos de jóvenes, pero son más adultos. Por lo que de pronto decíamos, ¿no? Ya tengo tiempo.
Uh-huh.
Entonces ya me quedó tiempo y hemos visto el fenómeno que hacia el norte...
Sí.
Hay más voluntarios que hacia el sur.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay ya tiempo, ya soy pensionado, me puedo dedicar. Uh-huh. En cambio, una personita del sur debe seguir trabajando, no puede abandonar porque vive de ese sueldo mínimo.
Sí.
Entonces, hemos notado que, y tenemos los profesionales hacia el norte, pues personas que tienen... pues mayores capacidades formativas que han tenido un poco más, entonces, pero hay grupos sí en el sur, pero no con esa fuerza con que la encontramos en las vicarías más del norte.
Bueno, pero con estos tres ejes que usted nos hablaba, pues la idea es que vengan muchos más de diferentes edades, de diferentes partes de nuestra ciudad, y que es muy fácil vincularse y seguir realmente una preparación para llegar a ser un buen voluntario.
Sí, esa es la intención, es siempre seguir motivando a que despertemos también como creyentes a entender que la fe tiene que ser concreta. Uh-huh. No se puede quedar simplemente en lo cultural, que es lo que nosotros hemos hecho casi siempre. Nosotros, los sacerdotes, estamos felices porque el templo está lleno, ¿sí?
Sí.
Los domingos en las misas, pero ¿cuántos de esos están comprometidos con su fe? Es la pregunta que hay que hacer. Entonces, el voluntariado quiere ser una propuesta concreta de decir, vive tu fe a través del servicio, o sea, vaya también a tu Eucaristía, ore, viva los sacramentos, pero
también mira, sirva
un evangelio concreto samaritano.
Sí, como la fe sin obras es una fe muerta.
Muerta, dice el apóstol.
Bueno, padre, toda esta experiencia de voluntariado, usted cuando habla de esto, los que no lo están viendo, siempre tiene una sonrisa, los ojos le brillan, usted ama, es apasionado por el tema del voluntariado.
Sí, de pronto porque mi formación fue en el ámbito de una comunidad religiosa, entonces yo toqué con mano muchas realidades y eso me permitió en unos ejercicios al interno de esa congregación tener contacto con realidades a nivel mundial.
Sí.
Entonces, claro, pues si uno conoce realidades de Guatemala, realidades de Salvador, de Perú, realidades de Europa, en fin, donde el dolor lo toca con mano, pues obvio que te vuelves muy sensible. Yo creo que también pues es algo natural. Hay unas cosas que son naturales de cada persona. Entonces yo siento que ese ha sido como mi campo. Yo siempre pensé mi sacerdocio también así, enfocado a un servicio, a algo muy, muy, muy concreto. De hecho, pues yo soy párroco, pero también tengo una fundación donde ayudamos a abuelos, niños, comedores, cosas, en fin. Porque siento que sí, la Eucaristía para mí es importantísimo, servirle a mi parroquia es muy importante, pero necesito demostrar que en lo que yo predico, pues también hago algo. Te lo siento así.
Un llamado de pronto, padre, para aquellas personas que están sintiendo de pronto querer ser voluntarios, a que se decidan.
Sí, a que se animen a vivir esta fe así concreta y a crearse esos espacios. Yo creo que cuando uno siente esa llamada del Señor, uno se busca los espacios, vuelvo y repito, Dios no llama gente desocupada, Dios llama gente ocupada.
Ocupada.
Más ocupado está, más Dios le llamará y le pondrá la inquietud en el corazón para decir, va a sacar algo de mi tiempo y resulta. Yo los digo por cuestión
sí,
personal,
por la experiencia.
En mi ejercicio, siento que se puede, es organizarse uno el tiempo, ¿sí? Entonces aquí bienvenidas familias, bienvenidos jóvenes, bienvenidos pensionados, bienvenidos profesionales, bienvenido también el que no es profesional, porque si esto es una vocación y hay muchos campos donde servir, bienvenidos.
Claro, claro. Bueno, ¿y dónde? Usted nos decía inicialmente con las vicarías, o sea...
con las vicarías es como el conducto de lo que estamos, el conducto regular para irnos congregando y reuniéndonos. A través de las vicarías, con las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales, entonces ellos toman nota, en fin, y después ya los convocan a las reuniones que vamos organizando a nivel vicarial.
Expliquemos, por favor, un momentico, padre, una vicaría. De pronto un oyente dice, ay, pero yo no sé, yo vivo acá en este barrio, pero no sé cuál es mi vicaría.
Pues muchas veces uno, ¿cierto?, desafortunadamente no sabe ni cuál es su parroquia.
Su parroquia. Entonces, es como ir directamente, si no sabe, a la parroquia preguntar.
Sí, entonces, bueno, sí. Entender que la arquidiócesis, para poder tener todo el manejo de algo tan extenso, viene organizada por unas zonas.
Sí. ¿Sí?
Y en cada zona, pues, hay una vicaría que sería una curia, ¿sí?, más pequeña, con un vicario y todo un organismo al servicio de las parroquias que están en esa zona. Entonces, acercarse a la parroquia lo vincula a la vicaría correspondiente. Dice, vea, la vicaría que nos pertenece es tal vicaría, el teléfono es tal, se puede hablar con la trabajadora social que es tal, porque eso lo manejan ya en todas las parroquias, manejamos quién está encargado de pastoral social, quién está encargado de sacramentos, quién es el notario, en fin, de las vicarías. Entonces, sí, acercarse a la parroquia le da esa información y le ayuda a vincularse.
Qué bueno, o sea que no hay disculpa para decir no voy a ser voluntario, sí, a formarme.
Y además bueno, también pues hay parroquias que ya tienen voluntariado dentro de su parroquia.
Sí.
Ya concretos, porque tienen servicios de roperos sociales, porque hay unas que tienen comedores,
visitan fundaciones,
el pan compartido, tienen muchos.
Entonces ya hay unos que tienen un equipito de voluntarios específicos en su propio parque.
Interesante empezar por ahí, y conocer lo que es el servicio.
Que el voluntariado hace parte de toda la dimensión social, es decir, de la pastoral social de una parroquia.
Sí.
El voluntario es un grupo, un equipo de personas que hacen parte de la pastoral social.
Claro. Bueno, padre, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro programa, por contarnos, ilustrarnos mucho más de lo que es ser voluntario. Por ahora, entonces, yo creo que nos vamos todos para el Palacio de los Deportes.
Corriendo, corriendo, porque
están esperando.
Acaban de abrir las puertas.
Sí, en la Asamblea Arquidiocesana. Recuerden que pues están invitados los que pudieron reclamar en sus parroquias la boleta. Pues sí. Esta vez solamente el ingreso es con boleta en mano. Bienvenidos entonces todos, nos encontraremos allí a vivir este encuentro fraterno de la Arquidiócesis de Bogotá en su asamblea.
Pongámosle ritmo
al nuevo ritmo. Así es el eslogan. Bueno, Nicolás Ruiz, Aglaya Alvarado, al padre Rafael de Brigar, nuestro director, al padre Jorge Arias, realmente muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. También en 8 días, el 30, entonces los que deseen ir a la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes, a este foro donde conoceremos y ampliaremos más nuestros conocimientos del voluntariado. A Magola, la productora de Radio María, muchas gracias, al padre Germán Acosta, y que acaben de pasar todos un feliz y bendecido sábado. Muchas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.